Señores, Peñarol dio el primer paso ayer al consagrarse campeón de la tabla anual. Y esto le da la posibilidad el domingo, que si gana el partido frente a Defensor Sporting, partido que también tiene que tener un ganador, porque si hay empate en los 90 minutos, hay alargue de 30, y si hay alargue de 30 y empate, hay penales, o sea que tiene que haber un ganador. El domingo, si gana Peñarol, ya hay campeón uruguayo. Si gana Defensor, hay dos partidos más. Así como están las cosas. Un partido de ayer que no se presentó de la manera que uno pensaba que se podía presentar. O sea, uno pensaba que Peñarol iba a ser más de lo que fue y uno pensaba que Defensor quizás futbolísticamente fuera menos de lo que fue. Para mí, Defensor tuvo el mérito de dominar las acciones fundamentalmente ofensivas en el primer tiempo. En el segundo tiempo quizás Peñarol se le fue un poco más a las barbas, muy desordenadamente. Y hubo alguna jugada polémica que ya en cada momento que pasa se hace menos polémica porque la gente entró a ver las cosas y el reglamento fundamentalmente que marcan ciertas cosas, pero que son totalmente discutibles porque cada uno lo mira y lo ve con los ojos de cada uno. Yo sé que hay mucha gente que de repente puede mirarlo con ojos parciales, los hinchas, que puede mirarlo con ojos parciales. Nosotros desde el punto de vista profesional tenemos que mirarlo con lo que vemos. Vemos una cosa y decimos lo que vemos. Ayer, por ejemplo, en esa jugada polémica en donde la pelota que entra, que no entra, sinceramente, yo al principio me pareció que había entrado. Después cuando entro a ver, digo, entró. Y después cuando me muestran las distintas tomas, veo que la pelota toca en el algo de su perímetro la línea demarcatoria de la goal line. Cuando toca la línea, la pelota, cuando parte la pelota toca la línea, no es gol. Pero además, en el mismo relato del partido, qué lástima que no hay que buscar esa parte, yo miro, en el relato del partido, miro a línea. Y yo veo que Laima Nieves está muy bien ubicado. Pero además de estar muy bien ubicado, además de esto, lo veo agachadito y mirando tal cual. Vio cuando usted se pone a mirar por larga vista la llegada de una carrera de caballo.
Sí,
estaba en cunclillas. Estaba en cunclillas mirando la línea demarcatoria. Quiere decir que él está mirando el palo y él ve seguramente si la pelota entra toda o no entra. Estaba muy bien ubicado y muy bien posicionado. Eso también me ayuda a que después que veo que la pelota toca parte de la línea, a definirme que para mí no fue gol. Concretamente lo digo. Después, otras jugadas polémicas que han habido en el partido, para mi gusto personal. El partido se jugó fuerte en algunos instantes del partido, hubo jugadores que de repente hubieran merecido alguna tarjeta más, otra tarjeta menos. Hay que manejar ese encuentro. Es muy difícil de manejar. Si a mí me dicen alguna polémica, sí, puedo llegar a convenir que sobre el final del partido el árbitro dijo 3 minutos de descuento y el gol viene a los 4 minutos. ¿Qué puede haber pasado en ese caso? Que, y existió, lo que voy a comentarles, hay un tiro libre en favor de Defensor Sporting. Lo va a rematar en primera instancia Carrera. El árbitro ve que Carrera se demora y va corriendo al lugar donde está Carrera y dice, apúrese. Se presiona claramente, inclusive, lo digo en el partido. Y no solo se demora más, sino que cambia el ejecutante. No lo ejecuta Carrera y lo ejecuta Maulela. Allí el árbitro puede haber, y tiene la posibilidad de hacerlo, puede haber descontado 1 minuto más. Acá está, mire, está mostrando la jugada de tan polémica, parada, no parada, entró, que no entró. Ahí está la jugada y todas las tomas que la gente puede ver. Mire, ahí está. El Tito Bernardo está seguro de que la pelota entró.
Buen mediodía.
¿Cómo le va, Tito?
Cada vez que veo las incidencias, veo más veces el gol y más veces, debo ser el único, el penal a Stoyanov, vuelvo a insistir, es penal. Cada vez que las veo, las reiteraciones, me afirmo más en lo que vi.
En cuanto a ese tipo de jugadas que son las polémicas, debo diferir con el Tito Bernardo de que para mí no hubo penal contra Stoyanov porque Stoyanov se tira. E inclusive cuando se tira, ya había hasta perdido la pelota.
Sí.
Le habían sacado la pelota y se tira después que...
La pelota se adelanta.
Sí.
Stoyanov todavía está de pie, ¿no?
Sí,
se
no,
tira.
No, no.
Y hay un contacto, creo que es Maulela.
El contacto posterior.
Que le toca la pierna. No, en la misma incidencia.
No.
Yo veo penal.
Capaz que lo podemos ver acá. Mire, lo vi ayer, no quiero decirle que lo vi 10 veces, porque no lo vi 10 veces, lo vi en la incidencia. Cuando Stoyanov se tira por la izquierda, lo va a marcar Maulela, y una vez que lo marca, después que lo marcó se tiró. Entonces, inclusive hasta tengo duda que no era tocado Maulela, sino que él tocó a Maulela.
Ah.
Esto es lo que yo vi. No puedo decir otra cosa que no sea lo que vi. De la misma manera que podemos estar discutiendo y le acepto, porque el fútbol tiene esas cosas. Y uno puede ver las cosas de distintas maneras.
Yo sí, eso sí. Con el mayor de los respetos y en forma y en forma totalmente sincera y clara, quiero felicitar a Miguel Nieves porque tiene una vista de cirujano. O sea, ver con el palo delante, el caño delante, que la pelota, cuando la retira Arias de adentro, un gajo besa la línea del gol, formidable. Sí, es formidable, que, bueno, digo.
Están para eso. Pero
formidable. No. Si es, poco, es poco creíble. No,
si él mira el palo, tiene que ver una luz entre el palo y la pelota para él marcar el gol.
Yo interpreto lo que dice Tito, nada más que lo doy vuelta. En línea o el árbitro tienen que cobrar lo que ven.
Claro.
Porque si él no ve claramente que la pelota entra, es preferible que en línea no se asegure nada. Capaz que no vio el gajo.
No.
Pero de repente no vio claramente.
De repente el palo le tapó ver lo que para mí, en una toma de las tantas televisivas que hay, me queda totalmente claro que hay un momento que la pelota está adentro toda.
Yo lo entiendo, Tito, lo que usted dice.
Pero de mi vista.
Está bien, Tito, porque hay una cosa. Coincidamos de algo. Que hubiera sido la misma polémica si hoy hubiera dado el gol.
También.
Y de repente nadie hubiera dicho mucho más de lo que se dice al revés. Porque si dan el gol, uno se dice, bueno, tocó la línea, no tocó la línea, y hubiera estado en la misma polémica. Uh-huh. O sea que de las dos maneras hubiera sido muy polémica la situación.
Y lástima que no reiteren la de Stoyanov. Debo ser el único que pienso que es penal, pero para mí es penal. Mire,
no lo maneja nadie y les digo más, es muy clara.
Para mí es penal.
Yo la vi dos veces ayer, en la misma jugada que miró
el monitor. Yo también. Y después cuando estoy comentando que estaban pasando las secuencias, miro y cada vez me afirmo más que lo toca.
Le digo algo, y voy a saludar a Arce que está acá al lado mío. Quiero decirle que mientras Dabson tuvo un trabajo prácticamente en forma continua en el primer tiempo, Reyes tuvo menos trabajo que Dabson.
Yo diría que la diferencia tuvo entre los goleros. Mientras que Dabson fue figura, Reyes regaló el gol.
O sea, usted ve mal la salida de Reyes.
Habíamos dicho...
Ahí creo que no hay más.
No, quiero verla de vuelta.
Hay dos opiniones.
Ya veníamos diciendo que Defensor tenía problemas en el juego aéreo defensivo.
Sí, pero sí. Eso es una salida...
Una salida de novato.
Mire, la primera cosa que le quiero decir respecto de esto, y acá voy a saludar a Arce, es que Cardacho cuando se tira la pelota del córner se agarra la cabeza.
Sí, rezonga
al golero.
Sí, lo rezonga.
Claro, rezonga, mira, rezongando el golero.
Buen mediodía. Cuando relata el gol Alberto, la jugada polémica esa, estábamos todos ahí, estaba Martín, estaba Faría, entramos, tres decíamos que estaba adentro. Después empezamos a ver y empezamos a cambiar. Es tan fina la jugada para definir. Porque yo salí de la cabina y enseguida, Ernesto hizo lo mismo, hablamos con árbitros para preguntarle, ¿no? Y dice, mientras toque la pelota, la línea, que era lo que tú dijiste.
Sí, el reglamento.
La toca la línea, pero después que la trae de adentro, Arias. Porque si Arias la tiene en la línea, le pega un puntazo, no la arrastra para afuera.
No, pero Arias...
Por una deducción.
No le puede pegar un puntazo cuando se está cayendo.
Si está dentro la línea.
Le pone el pie arriba y la saca.
Si está en la línea, le pega un puntazo para sacarla. La arrastra de adentro hacia afuera.
Arias la saca tirándose verticalmente la pelota. No está atrás de la
línea. La arrastra de adentro hacia afuera.
Yo no veo eso.
Esa es una. Y después la de Stoyanov, yo creo que Stoyanov se tira... Y toca a él cuando va cayendo. Yo veo que Stoyanov
adelanta la pelota y cuando va en su intento de ir a buscarla, que todavía está de pie, recibe un contacto a la pierna.
Lo que pasa es que Stoyanov es patrón mentiroso.
Acepto la polémica de la línea y de la pelota porque cada uno la ve como la vio.
Cada uno.
La de Stoyanov, estoy absolutamente convencido que no fue penal. Pero totalmente. Absolutamente convencido que no fue penal contra Stoyanov. Y después le digo, cuando viene el gol, el primer enojado es Cardacho y era un momento en que Peñarol estaba ya avasallando sobre la última línea de Defensor y metiendo pelotas.
Defensor tuvo la última llegada, aquella unipersonal de Waterman que pega en el palo, es la última llegada de Defensor. Porque además, ¿qué pasa? Se le funde Waterman, hablando físicamente, y ya había salido Castro. Y entró López.
Yo se lo dije.
¿Y quién va a hacer un gol?
Yo se lo dije a usted. Cuando Waterman cayó sobre la publicidad en el arco,
quedó sentido que se agarraba.
El hombre,
acá hay una imagen acá hay una imagen de Stoyanov corriendo. El jugador va a velocidad contra el jugador de defensa.
No mire foto.
No, pero la secuencia. Yo tengo la secuencia. Yo lo que veo es que el jugador va con las piernas arrolladas en la jugada, ¿no? Y eso de repente El contacto que hay entre Stoyanov y Maulela es en la rodilla de Maulela. El pie de Stoyanov en la rodilla de Maulela. Hay que ver quién busca el contacto.
Para mí lo busca. O sea, no es que lo busque, no es que lo busque.
Lo importante es quién va.
Stoyanov se tira para sacar ventaja y al tirarse choca contra la rodilla. Él contra la rodilla.
Para mí Stoyanov se deja caer. O sea, para mí,
claro, para mí también.
Claro, claro. Para mí también. Para yo, si ahora digo pero, así. Pero bueno.
Para mí el arbitraje, habida cuenta de lo que yo veo en la polémica, es bueno. Fue un buen arbitraje.
Pudo haber habido una segunda amarilla para Maulela, pudo haber existido una roja directa para Formiliano por un patadón sobre la Olímpica.
¿Para Corujo?
Corujo de repente, lo de Corujo, claro. Pero de repente Corujo puede tener el atenuante que está la pelota en juego y se va arriba y se me fue el pie. ¿El Formiliano lo mide? Sí. Lo revolea. Claro,
mire, hay dos acciones que tiene el partido que marcan el partido, para mí gusto personal. O tres, mejor dicho. Una, podemos incorporar la polémica. Incorporar la polémica, que es una jugada de gol de defensor, que nadie la manda fuerte como para que la pelota traspase la línea. Podemos decir que ahí defensor pierde una posibilidad. Claro. La segunda es ese remate que ataja Dabson a Suárez después de gran jugada de Waterman. Sí. Y la tercera, la de Waterman, que pega en el palo.
Sí.
Esas tres jugadas claras, solamente Peñarol la tiene en una jugada de Palacios. No tiene.
No, pero también Peñarol, a ver. En el segundo tiempo tiene un remate de primera de Biatri que se va por arriba, sí, que le gana. No, pasa por arriba del horizontal.
No, pero...
Tiene una pelota que le erra, la pelota creo que es Formiliano, sí, que se le va la pelota frente al
arquero. Estoy hablando de concreta.
Y la de Palacios.
La de Palacios, yo estoy hablando de concreta.
Y la de Palacios.
La concreta del defensor, por eso digo que para mí defensor... En el merecimiento, que el merecimiento es un comentario, sí, nada más, porque el que gana, gana.
Claro, hay que hacer los goles.
Los partidos son para ganarlo.
No para ganarlo, ahí está. Digo, pero uno puede hablar de los merecimientos. Yo, por ejemplo, tengo que decirles a todos los oyentes que con el equipo que tiene defensor y con lo que ha perdido sus jugadores, no solamente ha hecho una campaña bárbara, sino que ayer jugó un partido bárbaro.
Sí.
Pero lamentablemente para defensor, las tres jugadas de gol no pudo concretarlas.
Claro. Bueno, lo que pasa es que si defensor. A nivel de atacantes, no hace un gol desde la décima fecha que lo hizo Facundo Castro, claro, contra el Tanque, y después sale Facundo Castro, sale Waterman. Era bravo que hiciera un gol.
Y le voy a decir otra cosa más. Quiero decir, agregarle algo más. En el partido de ayer, como yo no veo gol en esa pelota que está en la línea, debo decir que el arbitraje no perjudicó a Defensor para que perdiera. Eso es lo que quiero dejar en claro, porque uno puede decir, no, pero mirá que el defensor lo perjudicó tal cosa, no. Como yo no veo que la pelota entre, porque si yo veo que la pelota entre, digo, acá le
sacó el partido defensor. Claro.
Pero como yo no veo, veo que toca la línea, lo que mis ojos pueden ver después de todas las veces que lo vi. Que admito discrepancia, es una jugada polémica.
Por supuesto.
Pero es así. Ahora viene la revancha.
Sí, antes de pasar a la revancha, yo creo que hay tres cosas que deja el partido de ayer. Primero, que la final se jugó como una final.
Sí, claro.
Que Defensor hizo un muy buen planteamiento táctico.
Totalmente.
Porque Gargano ayer no jugó.
No.
Cabrera fue sobre Gargano.
Y Maxi Rodríguez tampoco.
Exacto.
Y el Cebolla tampoco.
Y después, tercero, lo que me deja es que estuvo muy astuto Leonardo Ramos con los cambios.
No.
Para mí esos tres puntos fueron claves.
El Cebolla parece el gol.
Ayer marcábamos en el comentario que hay un cambio muy inteligente.
El de Guzmán Pereira.
Claro, claro. Porque al colocar a Guzmán Pereira, no atacó más Defensor.
No.
Defensor le ganaba la zona de volante de Defensor, unos más y otros menos. Cardacci, un gran segundo tiempo para mi óptica, ¿no?
Sí.
Le había absorbido lo que era el circuito que Gargano trata de hacer con el Cebolla y todo. El Cebolla es el jugador, sí, con el respeto que me merecen todos los demás, de más jerarquía. El que pesa más en las definiciones. Cuando el partido va apretado, porque
aparece.
Después, cuando el partido va 3-0, 4-0, aparecen de repente otros. Pero digo, es el más importante. Y la llegada de Guzmán Pereira liberó al Cebolla sobre el sector izquierdo, que lo había tomado Maxi Rodríguez cuando se acuestó Yanov y no anduvo el argentino. Y creo que ahí Peñarol, con Guzmán Pereira y con Gargano, cambia la figura del partido. Y es Peñarol el que se sitúa y que tiene esas situaciones
por
de
gol. Por eso es que los partidos ya no se juegan. Si bien hay titulares y suplentes, hay suplentes que cambian un partido.
Bueno, y ahí tiene la ventaja del banco.
Exactamente.
Claro, porque ahí el Leo Ramos quiso ganarlo ahí y Acevedo pensaba en el alargue porque hizo dos cambios.
Acevedo pensó y le salió bien al comienzo del partido dominar la mitad de la cancha, que es donde Gargano tiene mucha influencia.
Y eso te acuerdas que lo hablábamos en la previa.
Desinfló la influencia del mediocampo de Peñarol e hizo que los atacantes no recibieran la pelota. Y cuando la recibían mal.
Claro. Yo creo que a Defensor lo que le faltó fue la definición.
Ya. Sí.
Le faltó lo más importante.
Lo más importante.
Yo creo que en síntesis, por lo menos, lo mío es Defensor dio más que lo que uno esperaba. Peñarol dio menos de lo que uno...
Pero terminó dando lo que da siempre Peñarol.
Pero terminó el partido lo que esperábamos prácticamente todos, que ganara Peñarol.
Yo pensé...
Creo que ese... usted hacía una compulsa y daba un gran porcentaje que ganaba Peñarol.
No me pasó ayer...
No cambió lo que uno pensaba, que ganaba Peñarol.
No me pasó ayer lo que me pasó otras veces en otro tipo de partidos, jugando Peñarol o jugando el equipo grande o jugando el propio Defensor. Me había pasado con Defensor también. Yo cuando faltaban 3, 4 minutos, yo veía un alargue. Sí. Sinceramente,
sí, claro, el gol viene a los 4 minutos.
Los dos equipos jugaron para el alargue.
No veía que alguien se podía llevar los 3 puntos ayer, o el campeonato. Estoy hablando sobre los 4 minutos finales del partido, inclusive con los 3 que había descontado el árbitro del partido. Sin embargo, el córner, que yo no veo el cabezazo del Cebolla, tengo que decir.
Uno ve el cabezazo. Sí,
entró el Cebolla, entró Arias y Viatri.
Además, yo creo que en el córner, yo le admito que no vi dos veces la jugada.
Una salida muy mala.
De Arreles. No se olvide que Arreles tiene un problema en el hombro. Hay que tener en cuenta. Pero digo, lo que yo veo es que se va mucha gente a buscar a Arias, se va a buscar a Formiliano, se va a buscar a Viatri. Y el Cebolla entra
Pero mire que la pelota esa saliendo como porque Reyes es un buen golero.
Sí.
Saliendo, esa pelota muere en los brazos del golero. Era simple. Era simple.
Para mí la pelota va abierta. No va al punto penal. Va un poco más abierta la pelota. Quiero verlo de vuelta.
Entonces si vas a abierta, está más a mi favor. Se quedaba en el arco.
Bueno.
Si va muy abierta, si salís, queda por la mitad del camino.
No le estoy discutiendo, pero los goleros. En ese momento, una fracción de segundo, tiene que pensar lo que van a hacer. Pero una vez me dijo un arquero.
Es un error que le costó de repente el campeonato.
Me dice, a mí un día me dijo un arquero, y tiene razón, uno tiene que pensar todo. Dice, nosotros los arqueros, dice, cuando va una pelota en el área, hay 17 tipos moviéndose.
No, pero yo entiendo.
Entonces, uno tiene que pensar que hay 17 tipos. Me quedo, me voy, me vengo.
Pero yo entiendo.
¿Qué hago?
Yo lo que señalo que en el
partido. Si fui es porque no fui. Si no fui es porque me quedé.
Lo que señalo que en el partido de ayer los goleros fueron fundamentales.
Ahora, Reyes tuvo alguna atajada. Mire que.
No, tuvo dos atajadas muy buenas.
Ahí está.
Pero en la última incidencia regala el partido.
Hay cosas que son muy importantes. Yo
también Gurusiaga tenía grandes atajadas y si le hacían un gol como este.
Hoy hacíamos
una editorial contra Gurusiaga.
Tengo que decir lo siguiente.
Esa es la realidad.
No, puede ser.
A Gurusiaga lo condenaron por cosas menores.
En un gol de esa naturaleza, no. Yo no soy crítico en un gol de esa naturaleza. Yo creo que es un gol de esa naturaleza cuando.
Esperemos que no le haga un gol a Mujer en el Mundial, a ver qué se dice.
No, ¿sabe por qué? Porque en un instante final del partido. Fue todo Peñarol a buscarlo.
Bueno, está Alberto. Claro.
Habían 22 jugadores dentro del área.
Para mí hay más error de que perdió la marca individual de
Estado. Pero
lo dijo Lamas en la transmisión. Perdimos la referencia de la marca. Referencia
claro,
marca.
Eso es más
ustedes no lo vieron, ¿no? La reiteración.
Sí.
Entonces, no puede haber dos opiniones que el golero sale mal.
El golero sale mal, sí, claro.
Cabecea solo. Queremos justificarlo.
El arquero sale de tiempo.
No me uno a lo que usted dice porque no la vi dos veces.
Perfecto.
Yo lo que veo es que el arquero sale y la pelota no está en el lugar donde sale el arquero. Cabecea el Cebolla Rodríguez solo.
Es lo que yo le digo a usted.
Sin marca.
Si hay 17 tipos adentro del área y una pelota muy abierta, esta pelota fue abierta, y la cabecea desde afuera del área chica. Desde afuera del área chica la cabecea.
Pero si sale el gobierno, llega a la cabeza del Cebolla.
Yo no sé si el culpable
o
es
si
el
no,
arquero.
Anticipa el
Cebolla.
Entonces salió bien el golero.
Entonces, no. Pero ¿por qué usted me pone en mi boca cosas que yo no digo? Qué mala costumbre que tiene.
Usted dice, no digo nada.
Digo que para mí, cuando hay 17 tipos adentro del área, no hay arquero que tenga la solidez muchas veces, de saber que alguien lo va a anticipar. Hay 25 tipos. ¿A quién cuida? ¿A Viatri? ¿A quién cuida?
No, no,
¿a
que vaya? El golero no tiene que cuidar nada, no, no, tiene que salir a cuidar la pelota.
Hay una referencia.
Pero tiene que...
Hay una referencia. Cuando va un córner...
que el golero va con los brazos
cuando
arriba.
Cuando va un córner...
Tiene una ventaja
grande. El que tira el córner... Yo voy a tirar un córner, sé la referencia que busco. Por ahí busco la referencia al Tito Bernardo, que es el más alto. Pero, ¿qué pasa? Veo que está solo... Faría y se lo había Faría.
¿Y?
Y bueno, es un instante, es un segundo.
Pero es un centro que sale.
Es un centro.
A ver, si la pelota va abierta, más a mi favor, no puede salir entonces.
Quiero verla de vuelta, no le voy a discutir, Tito.
No, véala que no es discutible.
Hay una cosa que quiero decir: lo que ha recuperado Peñarol en la pelota quieta con Lucas Hernández. Le pega todos los tiros de esquina, los tiros libres y le pega la pelota.
Sí, ayer en el gol, bueno, claro, viene el gol, sí, está bien.
Pero en todo, porque fíjate cómo levanta los centros, cómo es salida y centro permanente.
Peñarol ha mejorado muchísimo su defensa, más allá de que ayer pasó
la pareja problema. De zaguero el primer tiempo jugó muy mal.
Claro, ayer pasó problema.
Yo creo que Formiliano fue arrastrado por la amarilla de Corujo. Corujo quedó condicionado. Inteligentemente Acevedo le coloca a Waterman por ese lado y Corujo con amarilla... No lo podía marcar.
Yo voy a decir una cosa.
Lo podía marcar, sí, pero no.
Ya sé lo que me va a decir. Yo le voy a decir que para mí el mejor jugador defensor ayer fue Waterman. Y usted me va a decir, pero hace 5 partidos jugando, hace un gol. No sé, bueno.
El jugador de ayer fue el segundo. El que define un partido.
No, pero él dijo defensor.
De defensor.
Mejor jugador defensor fue Waterman.
Y Cardacho.
Sí, y Cardacho. Quiero decir que Waterman para mí es un jugador para... Inclusive es un jugador para plantel de un equipo grande. Porque... Es un tipo que revuelve todo lo que significa la defensa del equipo adversario. Le falta gol.
Llego a la hizo uno en junio.
Bueno, usted me estaba tomando el pelo. Pero
no, le hizo un gol en junio. ¿Por qué? No puede hacer goles en junio. ¿Por qué tomando el pelo? Le estoy mintiendo.
Le quiero decir que ayer
hizo un gol en junio.
Una jugada en donde lamentablemente la pelota le gana el palo.
Hay que tratar de que la peguen el palo.
En donde se la da Suárez, que Suárez remate y se la ataja a Dabson, que queda lesionado, ¿no? Ahí va la jugada.
El mérito es la carrera. La definición es buena.
Y el arquero tira bien. Si la pelota no pegaba en el palo, entraba. Mire, se tira bien Dabson. Se tira sobre la pelota. Sí.
Dabson, ayer
pero
fue...
yo no estoy hablando mal de Dabson. Mire,
no, quiero decirle. Para mí, tuvo un gran trabajo.
Hay error de Reyes.
En la jugada de.
Pero además, pero escúcheme.
Esta es la jugada de. En la jugada del córner hay error del arquero.
Mire.
Mal. Sale mal. No hay duda.
A la pelota va al vértice del primer, vértice del área.
Primer vértice del área. No busquemos explicación a la salida de.
El arquero sale mal. El jugador cabecea solo y el arquero sale mal. Hay error en la marca.
Va al primer vértice del área.
Sí.
El arquero puede dominarla en el punto penal. Sí.
¿Le anticiparon o no?
Sí, sale mal.
Se anticipó el cebolla, ¿no? Y sale mal.
Sale a destiempo y sale.
Mira, acá la ve clarito. Estamos viendo la jugada, la repetimos. Mira, acá la ve clarito. Sale. Un anticipo.
No llega a la cabeza del cebolla.
Por eso digo. La diferencia estuvo en el arco. Mientras Dawson salvó un par de balones de gol, Reyes tuvo la desgracia de digerirse el gol.
La pelota que se lesiona el codo Dawson, que ahoga a Suárez.
Había dos en la línea.
Y sigo diciendo, y la jugada, acá voy a repasar la jugada del...
Estamos mirando el monitor para
acá voy a repasar la jugada. Para mí, Stoyanov, es la jugada que piden penal. Aquí está.
Ahí lo pasa. Se adelanta y lo toca.
Para mí en la imagen siguiente se ve que esto ya no cae antes.
Míralo, de vuelta.
Ahí veo que esto ya no cae
ahí
antes.
Ahí lo toca.
Pero cae antes.
A ver, tiro para atrás.
Está cayendo.
Para mí no es penal, pero para tiro para atrás. Yo no tengo problema si me equivoco.
Mirá,
si me
ahí
lo tira.
Le pega al piso.
Es Stoyanov el que busca el contacto.
Claro.
Sigo insistiendo.
No es penal.
Yo veo a Stoyanov que busca el contacto.
No es penal. Se tira con
la pelota.
Ahí
le tira la pelota.
Es Stoyanov el que hace así.
Es Stoyanov el que se tira, pero Tito.
Pero lo toca Alberto.
Pero lo toca
para mí es Stoyanov.
No, lo toca después antes que caiga.
Yo no lo veo así.
Bueno, son ópticas.
Ahí. Es Stoyanov el que va con el. Claro. Va Stoyanov busca el contacto.
Ya está tirando.
Además ya está cayendo.
Yo creo que Stoyanov pasa también por el pastor mentiroso.
Como esa jugada,
muchas veces no es.
Como esas jugadas hay 1000 que cobran penal. Si cobra penal no pasa nada. Pero no es penal. ¿Qué va a hacer? Es así, la verdad. Si hubiera cobrado penal, capaz que no pasa nada. Está bien, hubiéramos dicho, espera. Pero la verdad, sinceramente.
Yo en las dos polémicas sigo insistiendo.
A veces usted mira 10 veces la jugada.
Equivocado o no, yo sigo viendo gol y sigo viendo penal.
Por eso yo le digo que el VAR el VAR.
Ahí estaba bueno el VAR. Bueno,
espera un poquito. Para
ayer el VAR se hacía una
más problema. Acá quiero decir algo.
Yo con usted discuto acá mirando la TV.
No. El VAR acá lo que tiene que hacer es decir si la pelota entró o no entró.
No entró.
Después, si esto ya no se tiró o no se tiró a penal.
Ah, no, pero el penal es una jugada clave también.
No puede el VAR, está entrando en el discernimiento del árbitro. Sería un gravísimo error si le enmienda la plana el árbitro, otros árbitros afuera viendo de una jugada de distinta manera.
Con la crisis económica que tienen los clubes de estas latitudes, lo arregla con un chip en la pelota y se termina.
Escuche, el árbitro del VAR estaría viendo lo mismo que estamos viendo nosotros, esas imágenes. Imagínense.
Vamos a escuchar primero el gol del Cebolla Rodríguez. Perdón que se entrecortó el micrófono en el momento que estaba el micrófono, lamentablemente, pero bueno. Es lo que quedó el gol convertido por el Cebolla Rodríguez.
Radio, ¿verdad?
Que es la victoria, de Peñarol. Aquí está. ¿Qué?
Ya está editado.
Ya está. Dale.
Después del córner va a terminar. Por mi cronómetro estamos arriba del tiempo correspondiente. Va a tomar el córner Peñarol por el Cebolla. Última jugada del partido. Vendrá el córner. Vamos a ver cuándo lo termina el árbitro del partido. Viene el córner abierto. ¡Ah, cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! La última jugada del partido por el Cebolla Rodríguez. Un golpe de cabeza. Decreta el tanto para Peñarol. Le va a dar la victoria porque ya no hay más tiempo para que se juegue cuando prácticamente terminó sobre la hora mismo, un poco pasado en mi cronómetro. El gol convertido por el Cebolla le va a dar el triunfo a Peñarol, que va a ganar 1-0. Ganará Peñarol porque ya no hay más tiempo para jugar, Tito.
Esta película la vi varias veces. Usted llega, hablo del cuadro chico, no convierte el córner, una pelota que pierde defensor inocentemente en el final, y el centro, el cabezazo del Cebolla, y Peñarol, que no había hecho los méritos, ¿qué le importa? La mandó a guardar, gana 1-0 y se queda con la anual.
Kesman. Bueno, ¿qué me dice Castillo?
Bueno, se está intentando que en la Olímpica no esté el pulmón que había ayer para que Peñarol tenga más entradas, pero las condiciones de venta de entradas van a ser las mismas. Ajá. Defensor va a mantener la Colombes, la mitad de la Colombes y la Tribuna América para el partido del domingo. Hoy se van a juntar delegados de ambos clubes con las seguridades pertinentes.
Bueno, me imagino que hay muchas opiniones, seguramente llevadas de la pasión, ¿no? Pero vamos a leer, como lo hacemos siempre, las opiniones de la gente que tienen totalmente derecho.
Aparte de la pasión, la óptica.
Por eso mismo,
que es respetable todo.
Escuchamos todas las partes.
Y algo para destacar, que lo decía Martín ayer en la transmisión. Sí. Se hizo un minuto de silencio por el hincha de Peñarol que falleció por un paro cardíaco en el escenario. Y Defensor de pie aplaudió. Estuvo todo bien, la verdad. Correcto, la
cayó a la salida de empeñar una bengala al campo que cayó en la
media. Alberto dice: mirá que las situaciones de gol fueron 8 para Defensor, 6 para Peñarol. ¿Por qué decís que Defensor tuvo muchas más? Es lamentable.
No, las más claras, porque las concretas. Yo digo que las más concretas en la pelota de la polémica. En esa pelota que ataja Dabson y en esa pelota que se pega en el palo de Waterman. Vamos a presentar esta nota, Fernando.
Presenta Tarjeta Habitab, la prepaga internacional de Habitab. Pedila, cargala, usala.
Estoy saludando al señor Héctor Martínez, que ayer fue el cuarto árbitro del partido que Peñarol le ganó a Defensor por 1-0. Héctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Hola, Alberto, ¿qué tal? Un placer saludarte a vos y a todo el equipo ahí.
Muchísimas gracias, Héctor. Un partido muy difícil ayer para los árbitros. ¿Cómo lo detectaron? Por el principio, por el medio y por el final.
Y la verdad que sí, como decís, desde recibir la designación sabíamos que iba a ser un partido complicado. Pero bueno, es como el jugador de fútbol que quiere jugar en los mejores partidos. Nosotros como árbitros queremos jugar en los mejores partidos. Y bueno, y así lo tomamos. Creo que con un final que nadie lo desea, ni los árbitros, ni nadie, porque se entorpeció un poco ahí, por algunas protestas, pero después creo que fue un buen trabajo del equipo arbitral.
Martínez, yo vi en la polémica de esa pelota que para mí toca parte de la pelota de la línea, quiero decírtelo antes de saber tu opinión, aun cuando voy a preguntarte si hablaste con Nievas.
Claro, Alberto, creo que vos lo tenés más que claro que nosotros no podemos hacer ningún tipo de declaración sobre jugadas del partido y más que no son propias, y en mi caso, que en este caso no participé de la jugada porque estaba como cuarto árbitro, pero te voy a comentar algo nada más de lo que he podido escuchar, ni que hablar que nosotros le hablamos en el vestuario, y le hablamos incluso con integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Árbitros, obviamente no voy a ser pública y espero que sepas entender. Pero sí, los que muchas veces voy a utilizar incluso palabras que vos has manifestado. Si tenemos que verla un montón de veces, yo sinceramente no la he visto. De uno les pido que nos den la derecha alguna vez en la resolución. Más allá si después se podrá ver si fue acertada o no la decisión. Pero creo que cuando hay que verla varias veces, y eso sin saberla, porque sinceramente no la he visto, y si la hubiera visto tampoco iba a opinar, pero creo que está bueno que se jueguen con la decisión del equipo arbitral.
Correcto. ¿Fue difícil tu tarea para el banco de los técnicos, de los dos técnicos? Porque vi muy enojado a Eduardo Acevedo y fundamentalmente el final de Alejandro Acevedo, que hoy veo una secuencia que me sorprende porque finge un golpe que no existe.
Mirá, Alberto, sí, en todo este tipo de partidos a veces, tanto los cuerpos técnicos, los profes, a veces que son los que con el entrenamiento siempre son los más complicados a veces. La verdad, los dos bancos creo que tuvieron un buen comportamiento. Tal vez el banco defensor en algunos momentos, en algunas jugadas, incluso luego de la jugada esa que tú manifestás, capaz que estuvo un poco más en cuanto a las protestas. Pero en realidad, durante el partido fue lo normal, la protesta clásica, esa protesta que no es desubicada y no es reiterada. Nosotros lo tratamos de manejar junto a Miguel Nievas y con el equipo arbitral todo. Para que saliera un buen laburo, y a veces uno con decisiones fuera del campo de juego o tomadas en los bancos traslada ese nerviosismo y esos problemas hacia adentro, y no es la idea del cuarto árbitro. Sí controlar, que haya un respeto, que haya una forma de actuar, y la verdad lo que pasó ahí, por lo que te decía al principio de la nota, que lo del final del partido, que cuando se convierte el gol Peñarol, yo voy a intentar de que los jugadores que estaban festejando vuelvan rápidamente al campo de juego. Que es parte de mi función, tratar de colaborar con el árbitro y con el equipo. Y bueno, cuando veo que los jugadores empiezan a ingresar al campo de juego, veo que se dan algunas corridas ahí en la mitad de la cancha, inmediatamente voy por fuera del campo hacia el banco, y bueno, ahí estábamos tomando la decisión de expulsar a Cobo y también al Polaco Rivero ahí en el banco. Y también cuando Esteban va a sacar la tarjeta roja, veo que viene Eduardo a protestarle y atrás Alejandro. Y bueno, yo trato de proteger a mi compañero, que es realmente el árbitro central, el que tiene que estar tranquilo, el que no puede tener ningún tipo de roce. Y bueno, si bien yo como árbitro hago una autocrítica y trato de no tener contacto físico ni con los jugadores ni con integrantes del cuerpo técnico, a veces uno puede pensar que sin querer lo logras. En este caso no pasó eso, yo inmediatamente levanté los brazos y me paré firme nada más para que ni Alejandro ni Eduardo pudieran acercarse a Esteban. Y nada, y después la actitud de Alejandro, que bueno, yo no soy quien para comentarla, pero bueno, lo conozco de afuera y eso sí te lo voy a decir. Es un pecho bárbaro, sé que ha tenido es un loco lindo, pero también reconozco que dentro de la cancha es como si se transformara. Incluso lo he hablado con él, por eso lo hago público. Yo estuve de cuarto árbitro en el partido que Defensor le gana a Nacional 3-2 en el Francini. También estuve de cuarto árbitro en el Campeón del Siglo cuando Defensor da vuelta al partido y le gana 3-2. Y lo digo, Alejandro mismo, a veces Eduardo también, aunque a veces Alejandro es un poco más destacado en esas cosas, ganando o perdiendo, la viven así. Después, si está bien, si está mal, sinceramente no soy yo quien para juzgar la conducta de ellos, más allá de lo que respecta a la parte reglamentaria.
¿Pero qué te protestaban, Héctor? ¿Qué era, cuál era la protesta? ¿El tiempo?
No.
¿El instante más que hizo jugar el árbitro?
No, lo que protesta Eduardo, incluso el profe Mena, que realmente en ningún momento hubo un insulto, simplemente una protesta reiterada, es que nosotros, o que el árbitro no le permitió reanudar el juego.
Ahora, ahí voy.
Hay un tema reglamentario.
Explícalo, por favor.
Hay un tema reglamentario, que el inicio y la reanudación del juego se da cuando se inicia el partido, se da cuando se inicia el segundo tiempo, y se da después de cuando se convierte un gol. Es exactamente el mismo el procedimiento. Los jugadores tienen que estar en sus propios campos, el balón inmóvil, y sí, y está en juego cuando se toca.
Ahora, si los jugadores están afuera de la cancha,
¿qué
pasa?
No se puede reanudar. Ahora, es lo mismo que iniciar un partido solamente con un equipo dentro del campo. O sea, es exactamente la misma reanudación.
Quiere decir que tienen que estar todos los jugadores que están habilitados dentro de la cancha para reanudar después un gol.
Exactamente, o los habilitados o un mínimo de jugadores y que digan uno, mirá, me quedo afuera por qué razón o porque me lesioné o por lo que sea. Eso es lo que yo entiendo. Eduardo tenía otra cosa, incluso me comentaba, no, porque Abreu en México jugando para Uruguay hizo un gol así, ganamos, no sé qué historia. Le dijo Eduardo, es así, tienen que estar los jugadores dentro del campo, dentro de su propia mitad del campo de juego. Lo entendió perfectamente ahí, me dijo, no, porque estaba Dawson. Eduardo, tienen que estar todos. Se lo expliqué al profesor, que también lo entendió perfecto, por lo menos ahí, y bueno, y fue esa la protesta nada más, y la verdad no pasó más nada que eso.
Héctor, cuando termina el partido, está muy enojado Cobo, y va al vestuario de los jueces. ¿Qué es lo que Cobo insultó al árbitro para ser expulsado? ¿Podés decirnos qué fue a hacer Cobo al vestuario de los jueces para protestarle qué? Pues si hay un insulto, está bien expulsado, pero ¿qué pasó? ¿Él agredió? ¿Qué pasó?
No, sobre la expulsión, puramente que se dio dentro del campo de juego, te pido disculpas, ya sé que lo sabés y queda medio reiterativo y hasta pesado que uno lo diga, pero no puedo hacer ningún tipo de declaración sobre por qué fue la expulsión de Cobo. Sí te puedo decir sobre tu pregunta, sobre la ida al vestuario. Nosotros cuando llegamos al vestuario, que estuvimos un poquito en la cancha esperando que se fuera toda la gente y toda la gente del túnel para poder entrar hasta que la policía nos autorizó el ingreso, nosotros ingresamos al vestuario y al rato, ponerle a los 10 minutos, 15, que estábamos ahí cotejando las tarjetas amarillas, bajando un poco las pulsaciones para llenar los formularios correspondientes, el encargado de la seguridad del partido nos informó que el jugador Lamas y Cobo querían que estaban muy serenos, muy tranquilos, y que querían venir al vestuario a charlar con nosotros. Y bueno, nosotros como equipo arbitral entendimos que no era el momento. Nosotros también estábamos haciendo el análisis con integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Árbitros, y muy cortésmente le indicamos que entendíamos que no era el momento, que le agradecíamos, y la verdad no tuvimos ningún tipo de contacto ni con Cobo ni con Lamas.
Y posterior al partido, digamos, hoy alguien te llamó, por ejemplo, Alejandro Acevedo, que fingió una situación que se ve en una imagen que está corriendo por el mundo, me dicen, ¿no? Que él finge tirarse ante una probable agresión tuya, ¿te llamó para disculparse o decirte algo o no?
No, mira Alberto, la verdad es que sinceramente, mira, esta pregunta no la esperaba. No me llamó Alejandro, no me llamó nadie. Si me decís internamente con la sinceridad de siempre, por lo poco o mucho que lo conozco, Alejandro, vos sabés que como que he esperado esa llamada, porque cómo lo conozco de lo que es afuera. Después adentro de la cancha, cada cual está en la suya. Yo el otro día veía a Romario Acuña con el hermano, está en un partido y cada cual juega para la suya. Y en este caso yo no soy ni amigo ni de Alejandro ni de Eduardo, pero lo sé que son de una familia de bien. Y bueno, y si ellos adentro de la cancha actúan de esa manera, es como actuamos cada uno y yo no soy quien para decirlo. Pero más bien por lo que te decía de la parte de afuera, como que tal vez esperé una llamada, no sé si disculpa, pero date cuenta que él con esa actitud, capaz que en otro momento del partido o te genera un tema de, o en otra cancha o en otro escenario, genera algo de que no está bueno para el fútbol mismo. Pero bueno, se dio así, la verdad, más allá del conocimiento que podamos tener o no, nosotros tenemos que tomar la decisión que tomamos, y creo que fue un partido complicado, y creo que redondeamos un buen trabajo, más allá que siempre hay detalles para corregir. Yo soy muy autocrítico de lo que te decía recién, yo sin dudas a veces en la impronta de querer colaborar con el equipo y de querer estar salvaguardando la parte física de mis compañeros, a veces sin querer, vos que sos un tipo sanguíneo vas a entender que capaz que buscás, o sea, tenés un contacto que no está bueno, porque vos, imagínate que yo ayer si no me freno no levanto los brazos, capaz que te decía que yo le había pegado a Alejandro.
Claro. Héctor, la última pregunta que te quiero hacer.
Sí, decime.
¿Hay alguien de encargado de las cámaras de seguridad que habla con algún jugador de Defensor diciéndole que la pelota entró en esa jugada polémica? ¿Hay alguna escucha de parte de ustedes? porque creo que nadie puede meterse a hablar si es una persona que está para otro tipo de función, me supongo yo. No sé, ustedes.
Sí, mirá, te comento que nosotros seguramente, no sé si se vio, porque durante el partido, sin parar el partido, para tratar de darle normalidad al juego, en el minuto 41, ante la denuncia del segundo asistente, Carlos Barreiro, que me avisa por el intercomunicador, hacemos retirar a una persona que se encuentra dentro del terreno de juego, detrás de la estática. Él mismo se dirige a jugadores diciéndole que habían visto, que había visto la jugada por el por el celular o por las cámaras, no sé qué, y que nos habíamos comido terrible gol. Algo así, no recuerdo bien. Y bueno, eso realmente fue retirado por la Guardia Policial, se le pidió el documento. Aparentemente, según nos informaron, la persona esta, no sé si trabaja o qué, en la parte de cámaras, no sé si de seguridad o de la cámaras de reconocimiento facial. La misma fue denunciada en el informe confidencial, tal cual fue lo que pasó, ni un punto más, ni una coma menos. Obviamente tengo el nombre, no lo voy a hacer público porque entiendo no corresponde, y tampoco voy a hacer público lo que informamos en el informe confidencial, que ya en el correr del día va a estar llegando a la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Héctor, muchas gracias por tu presencia aquí en la Oral Deportiva, ha sido muy amable y muy claro en todos tus conceptos.
No, Alberto, te mando un abrazo para vos, para todo el equipo, y bueno, muchas gracias, y te reitero lo que te decía hoy. A veces cuando uno o nosotros nos equivocamos como equipo arbitral, siento o sentimos que se está mucho, durante toda la semana, dando manija. Y a veces cuando hacemos un trabajo que creo que fue bueno, que capaz que se empañó un poco por ese final, que uno obviamente está para tomar las decisiones, está bueno que también que se recalque, o como decías vos de la jugada esta, si es gris, la tengo que ver varias veces, recalquen que también nos jugamos y que acertamos.
Gracias, un abrazo grande. Gracias, Héctor, muy amable por tus palabras.